Creo que es la primera vez de que estamos en Planetario, así en 7 años, que piso un tema de un invitado que está introduciendo la charla, pero es porque en realidad estábamos, cuando empezó esta canción, hablando del baterista de esta canción, y yo pensaba, qué pena que esto no se esté escuchando al aire, porque está tan bueno. Entonces, como si no hubiese empezado la entrevista, me gustaría ya... ¿Qué baterista es el Danero, no?
Yo creo que empezó el tema y entonces empecé a escuchar las baterías, cortesía de Pepe Canedo. Y empecé a comentar, ¿no?, que Pepe para mí era un compañero musical de, bueno, no sé, hace 10 años que empezamos a... Ya es terrible, pero es así. Hace 10 años, el mismo día que yo entré al Proyecto Asesino, entró Pepe Canedo al Proyecto Asesino, y el primer día que yo debuté en el escenario era también el debut de Pepe Canedo en el Proyecto Asesino, en el desaparecido Big Bang, ahí en la calle de la Bromía, ¿no? Y nada, estuve siempre con él, ¿no? Y es una persona increíble en la relación personal y musicalmente. Te estaba recordando eso, que estar con él en un escenario es una experiencia increíble, ¿no? Y que lleva el timón de una banda grande como el Peyote, ahora La Vela, ¿no? Y es una de las experiencias más increíbles, ¿no? Él parece desordenado cuando habla contigo, ¿no? La conversación salta de un tema al otro y él va y viene, pero cuando él toca, tiene el timón en forma absoluta, ¿no?, de la banda, y te hace sentir una seguridad y tiene ese talento, ¿no? Y esa,
sí, quizás no todo el mundo sepa que esa expresión, te hace sentir una seguridad, tiene que ver también porque en una banda, sobre la batería, sobre el tiempo, sobre el piso, sobre esa base, y quizás también sobre el bajo, descansa la tranquilidad de los músicos, que muchas veces mucha de la gente que le gusta la música no tiene una dimensión de qué tan importante es eso, que a veces se escucha mucho, pero a veces justamente se escucha más por ausencia, ¿no?
Claro. Pepe además tiene un gran talento. Él puede mirar un tema, él me ayuda mucho en el disco a los arreglos, al ritmo, ¿no?, a la dinámica de las canciones, a capturar la energía, ¿no? Bueno, de cuando el tema baja y cuando el tema necesita esas intensidades, ¿no? Pepe es capaz de mirar las canciones con ese ojo, ¿no? Y es muy bueno a la hora de hacer ese laburo como de producción y de arreglo. Es una persona que mira con una cabeza muy muy musical y con una gran visión de conjunto así del tema. Entonces, la verdad que este disco es un disco en el que Pepe es como la piedra así más de la construcción.
Sólida.
Claro, donde descansa todo es un poco en su toque y en su intuición, ¿no?
Uh-huh. Te quiero aclarar también que antes de salir al aire me dijiste... ¿Qué debería usar los auriculares? No, para nada, pero que cuando dije que interrumpía tu canción, siguió sonando por debajo de nuestra charla.
Claro.
Lo que pasa es que al abrirse los micrófonos se corta el monitor interno para que no acople y vos no lo escuchaste cuando tenías auriculares, pero la canción sonó hasta el final y acaba de terminar.
Excelente.
Acaba de terminar. Buenas noches, Carlos Casacuber.
Encantado.
Bienvenido. Un placer que estés aquí, espero que la pases bien, que pasemos un buen rato y que charlemos básicamente de tu disco, pero como verás...
De lo que quiera.
Podemos ir charlando de tantas otras cosas. Habías visitado Planetario unos años atrás. No recuerdo si en este estudio o todavía estábamos en el estudio.
No, era acá y recién habíamos hecho Frontera.
No, estás confundido. ¿Ah?
No sé, era con Juan Capodónico, éramos los dos.
No.
Yo recuerdo una visita con Juan. Capaz que entonces hay una adicional que me la estoy olvidando. Pero esa fue con Juan y se habló de... De proyectos que teníamos en conjunto Juan y yo.
Sí.
Que no me acuerdo, en esa época recién salíamos de Frontera, estábamos...
¿Y antes?
¡Antes aún!
En realidad, tenés razón, viniste con Juan y yo, cuando pensé, me olvidé de eso, pero estaba... Por eso hice la
referencia
al otro estudio, porque yo creo que fue en el otro estudio.
¡Claro! No, eso también me lo acuerdo.
¿Viniste
con Fernando Santurno?
No.
¿O con Juan?
Viniste por tu faceta de economista. Por el libro que era un estudio sobre la cultura, sobre la música, ¿sabes? El mercado de la música.
Sí. Pero ahora estoy recordando otra más, otra más con material de Peyote, de Terraja.
Yo creo que no, ¿eh?
¿Sí? Sí.
¿Qué parece?
Bueno, capaz que...
¿Cómo pasa el tiempo? Y uno lo parece, ¿no?
No, todo bien. No, hemos estado aquí por un buen rato, porque sí, los dos.
Pero yo la verdad que esa, la cuarta no estoy tan seguro, las otras tres sí.
Bueno, tomémonos un té a la salud.
Oh, no, okay. A la salud de la memoria. Sí. ¿Seguís trabajando como economista?
Sí, soy investigador y soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Y trabajo en economía, trabajo en cosas un poco como esotéricas o difíciles de contar, que a veces tienen que ver con los modelos así, del comportamiento de la gente que hace cosas en la economía, ¿no? Las empresas, los trabajadores.
Uh-huh.
Pero me he dedicado a ese tipo de cosas.
¿Investigas sobre eso?
Sí, investigo sobre eso, doy clases, tengo un curso que está a mi cargo.
¿Qué se llama?
Se llama Economía 2.
Economía 2.
Y tengo estudiantes ahí, que son futuros sociólogos que me padecen.
Ese es un buen título para un segundo discursolista, Economía 2.
Economía 2. Es un buen título, claro que sí. Ya el 2 está bueno.
Ya el 2 está bueno. Y...
claro. Este se llamó Carlos.
Y es un disco muy económico este.
¿En qué sentido? ¿A qué te referís?
Que fue hecho en familia y en casa prácticamente.
Sí.
O tiene algo, claro. Es muy costoso este disco.
Imagínate el talento que he puesto ahí adentro, ¿no? Lo que, es decir, es muy costoso en ese sentido. No es un disco que haya habido un gran desembolso de dinero.
Uh-huh.
Que es una manera de verlo también, ¿no? Pero si cada uno de los minutos de la gente que trabajó se hubieran pagado lo que valen, sería un disco
carísimo. Para ti.
Sí, y para... bueno, no sé, ahora lo podés, me parece que se está vendiendo al mismo precio que cualquier otro. Que fue otra de las cosas que pensé cuando dijiste que era el disco muy caro. Pero no, vale 300 pesos igual que cualquiera.
Uh-huh. ¿Cuántos discos hay en la calle de esta edición? ¿De cuántos son las ediciones?
Bueno, hicimos nuestros 500, ¿no? Como porque, ¿te explico cómo es?
¿Si quieres?
No. Sí, porque es un problema que de que...
Está mal, hacer sí. 500 es mejor que hacer 300.
Sí.
Digamos, estaremos sí, económicos.
Sí. Sí, eso... depende de esas cuentas.
Uh-huh. Te preguntaba todo eso porque, si bien venís con mucha experiencia en materia discográfica, no solamente con Peyote, que tuvieron esa experiencia, llegaron a viajar a Los Ángeles, ¿no?
Uh-huh.
Llegaron a, de alguna manera, Peyote abrió un camino en muchos sentidos. Después también tuviste experiencia como productor, ya es bien conocida tu participación junto con Juan en varios proyectos, básicamente en parte de la carrera de Jorge Drexler.
Sí.
Supongo que habrás hecho otras cosas, porque sí. Es que no vamos a nombrar todo lo que hiciste. Estoy nombrando como determinados puntos para que la gente identifique como quien construía cuando era niño, ¿te acuerdas de aquellos dibujos que tenías que unir los puntos y aparecía la figura? No, uniendo algunos puntos, no todos los necesarios, que hace la silueta del perfil del invitado, en este caso el tuyo. Y si bien tenías todo ese background, toda esa información, hacer este disco supongo que representa otra cosa.
Es exactamente eso, es otra escena totalmente diferente. Imagínate que siempre trabajé en grupos, ¿no? La energía del grupo es una energía que depende de todos los otros. Y ese era un grupo liderado por Fernando y por Juan, ¿no? Era como el proyecto acariciado de ellos.
Peyote.
Sí, Peyote. Entonces, yo siempre me situaba dialogando con ellos, ¿no? Este disco que hago ahora es un disco mío, donde no hay nadie más que componga las canciones, salvo las personas que yo decidí que sus versiones pasaban por mí, que integraban eso, pero entonces es un lugar muy distinto, es un lugar muy distinto de composición. Básicamente yo había estado haciendo canciones durante un buen tiempo. El mundo del Peyote Asesino era un mundo muy cancionístico también,
¿sabes?
En el sentido ese, ¿no? De la estructura, era implacable. El Peyote era como una gran máquina de canciones. Claro, no tenía ese costado melódico, pero podía haberlo tenido, en mi opinión. O sea, el Peyote terminó un poco pronto. Pero nosotros teníamos aquello de cantar esas canciones de románticas mexicanas, cantábamos canciones gays, ¿no? Esa era nuestra idea, cantábamos Tainted Love, que era un tema de Soft Cell, que era... lo más paloma que se te podía ocurrir, ¿no? Y era muy melódico. Y Gavilano Paloma, que era, bueno, yo quería ser Gavilán, me levanto esta mina, pero después terminé de Paloma, la mina era un travesti. Esas eran nuestras canciones y nuestro... Entonces pienso que de repente el Peyote porque un poco por Fernando y por Juan podría haber tenido un desarrollo más melódico, no lo sé, porque yo tengo... Entonces
paréntesis, ¿lamentas lo de Peyote al día de hoy?
Quién sabe, por algo pasó. Me siento que yo no estaba en mis manos hacer mucho por volverlo a juntar. Muchas veces hubo, Peyote era un grupo conflictivo, ¿no? Muchas veces hubo rupturas anteriores a esta, que fue la última y fue la más conocida o la única conocida. Pero en otras me sentí como más convocado a ir a golpear la puerta de alguien y decirle, oh, vamos, no sé qué, vamos, vamos arriba. Y como querer rehacer la telaraña de los vínculos, ¿no? Y en esta última ruptura yo como que dije, wow. Ahora, siento que me favoreció creativamente porque me colocó en un callejón.
Se obligó.
Claro, en el cual no iba a estar, porque lo otro era una energía que ya la conocíamos, viste, que era, quién sabe, era esta nueva lugar. Nosotros pasamos por el mundo de Drexler también, ¿no? Que fue muy raro, porque imagínate, del metal, rap, y nos metemos en el mundo del cantautor, o sea, Gilberto, digamos, esa cosa suave de Jorge, ¿no? Esa cosa como...
A la musada.
Eso está bueno.
Sí.
Está bueno. Aveludado. Uh-huh. Está bueno. Para mí fue interesante ese tránsito. Pero no es que, estos tipos... No, es que estaba en nosotros todo ese mundo, ¿no? Cancionístico, pop, de una gran paleta. Lo que pasa es que el Peyote era una energía muy particular que era... Entonces, lo extraño, claro, porque era muy potente. Igual tengo buen vínculo con los dos, con Juan, con Fernando. Con Fernando muy bueno también, a pesar de que hubo como momentos de distancia, ¿viste? Al que veo poco es a Daniel Peña, que está en México. Y Pepe, bueno, Pepe es un amigo de toda la vida.
¿Daniel está haciendo música?
Sí, Daniel es músico, creo que está editando discos, está trabajando en México, tiene como un desarrollo ahí... el que me queda es Pepe, que bueno, que al revés, que siempre estoy con él, incluso formé una banda como de rock pesado con Pepe y Francisco Fatoruso, que no tuvo una expresión de disco, pero hizo una movidita y son
muchas, Gaucho era.
Sí, Gaucho, son muchas canciones y después también tuvo Centrífuga y Francisquito fue a Estados Unidos, como que bueno, se deshizo esa. Pero bueno, en ese sentido, como que el Peyote, el otro día en el toque de cuarteto, Fernando y Juan subieron a cantarlos juntos. No sé si estabas.
No, estaba acá.
Pero fue muy llamativo para mí verlos a los dos, ¿viste? Al cielo, no.
Bien elegido, ¿no?
Y después Juan metió una guitarra punk en el Oriental Desertor, que era la canción favorita de Daniel Beña. También. Esa historieta de los 33, la buenísima canción.
¿Vos decís que Espíritu Peyote estás diciendo que está ahí?
No sé, quién sabe. No lo sé. Ahora Fernando tiene como... Estoy hablando de otras cosas, ¿no? Fernando tiene como toda una beta compositiva que está muy buena, que es como si fuera elemental, el que conocemos, así como tipo antihéroe, resentido, mala leche... tierno, pero muy agresivo, ¿no? Pero como si ese tipo hubiera pasado por algo y es como un regreso de elemental que está bueno. Y es muy sudamericano y muy... su sample ahora, en vez de... Bueno, los samples de Peyote eran un poco Zitarrosa. Teníamos nuestro sample de Zitarrosa en Mal de la Cabeza, ¿no? Él está sampleando, yo qué sé, Yajarov. Rascar la casca. Entonces, está muy bueno eso que él está haciendo, que no sé, pero bueno.
Por ahí.
Seguro. A mí me gusta porque como que siempre tenemos nuestros momentos en que nos tocamos, nos reconocemos, lo mismo Juan, ¿no? Así que bueno.
Bien. El pasaje de ustedes por Drexler, cuando decís el pasaje por Drexler, te referías a tu etapa con Juan. Como arregladores,
que no sabemos si terminó eso,
como productores, ¿no?
Podría seguir,
como productores, ¿no?
Ajá.
De Drexler. Está bueno esto porque cuando tu disco salió, ¿cuándo? ¿Te acuerdas?
Salió en marzo de 2005.
O sea que estamos conversando unos meses después que el disco circuló, ¿Ha habido de parte de colegas comentarios sobre el disco en la prensa, en la radio?
Sí.
Yo recuerdo haber leído, en más de una oportunidad, y también haber leído tus respuestas al respecto, en torno a los comentarios de que el disco tenía como sobrevolando un aire que recordaba a Dresden. Algunos lo planteaban como un aire que recordaba a Dresden, otros lo planteaban como, no sé, como determinada cabeza que podía conectar con eso, y leí con atención tus respuestas al respecto. Y yo pensaba, ¿no? Porque tú decías, bueno, trabajamos juntos durante un tiempo, en realidad,
nos conocemos
desde que somos adolescentes,
niños.
Yo pensaba, vos todo eso lo sabías antes de que fuera a salir el disco.
Sí.
¿No? Sabías. O sea, vos te reconocías también como que podía haber una conexión con ese mundo.
Claro, lo que pasa es que...
¿Cómo lo vimos eso?
Juan y yo, en ese momento, nos planteamos el sonido de Jorge, ¿no? Con eso te digo que no lo sacamos, no lo inventamos de la nada, porque el Pesote es el origen de una manera de mirar el sonido.
Uh-huh.
Claro, nosotros estábamos haciendo una banda de rock muy potente, con una base muy potente, pero en el fondo también estábamos poniendo la atención a todas esas cosas que investiga Juan, de cómo grabar, cuál es el lugar de lo electrónico, cuál es el lugar de lo tocado, lo no lineal, la edición, el loop, el corte y pego, el sonido de otro, el sample de no sé quién, cómo pegamos, cómo cortamos. Y eso el Peyote hace como su experimento. Teníamos nuestros lugares. Por eso llegamos a Dresler medio en forma natural. Ahora, cuando yo continúo, digamos, yo estoy, cuando hago mi disco, estoy continuando una herencia de una cabeza musical que mi primera experiencia es el Peyote y después se pasa por Dresler. O sea, para mí es como un tránsito totalmente natural, ¿no? Es que yo estuve ahí, ¿viste? Vos escuchás La Edad del Cielo, el arreglo que hice para La Edad del Cielo tiene algo que ver con el que hice para Luna Tucumana.
Ay, va.
Porque ¿dónde estamos hoy? En Planetario. La Edad del Cielo, la Luna Tucumana, la Estrella Fugaz, como esa conexión celestial, digamos. Pero en el fondo es como un tránsito en todas esas constelaciones, ¿no? De una misma nave.
Sí.
A mí no me molesta, al contrario, me siento cómodo porque...
Está bueno, yo quería llegar a esto porque, mira, porque quizás sea también una buena manera de explicar qué es un productor.
Sí.
Fíjate vos, porque se ha hablado mucho, para mucha gente, para la audiencia, quizás para mucha gente de la audiencia, se habla a veces más de qué buen productor esto, qué buen productor lo otro. La palabra productor, según el área, según el rubro, significa distintas cosas. También en el área de las artes plásticas está la figura del curador.
Sí.
Y también hay dificultades para definir exactamente qué es ser curador. A veces ser productor significa muchas cosas. En este caso es un buen ejemplo. Bueno, quizás La Edad del Cielo, con ese arreglo, tenga también una pincelada media que, claro, se refleja, ¿por qué no?, en el arreglo de Luna Tucumana.
Sí.
Y a lo mejor ahí la gente puede empezar a entender un poco más qué es la tarea de un productor, porque vos como productor y Juan como productores han tenido también su propio desarrollo, ¿no?
Sí.
Se ha hablado mucho de esa dupla como productores, ¿no? Y hay productores.
Claro. Lo que pasa es que yo pienso que no podría ser un productor así en general, o por lo menos pienso que no, que solo podría producir cierto tipo de personas, o cierto tipo de... La manera que tengo de trabajar yo sé que Juan, por ejemplo, tiene una manera... Primero que Juan tiene una paleta amplísima. Él puede trabajar con proyectos muy diferentes, mucho más
versátil,
profesional. Claro, yo sé hacer bien algunas cosas. Las cosas que yo sé hacer bien, Juan las sabe hacer muy bien. Pero hay muchas cosas que Juan sabe hacer que yo no sé hacer. O sea, es como una persona mucho más completa en ese terreno, mucho más dedicado. Lo que sí yo puedo hacer es cuando encuentro una música y sobre todo una persona con la que me puedo relacionar y con la que puedo interactuar, yo tengo como un estilo muy activo de producir y de componer y de mover el material de estas personas. O sea, lo que nos dejó hacer Jorge es meternos muy a fondo con su sonido, ¿no?
Este hermano.
Generar, claro, muchísimo material. Incluso yo te diría que hay una etapa con Jorge que aprendemos juntos cosas. Hay un momento que él me lleva para allá, para Madrid, y estamos los dos frente a una música, ¿no? En un momento yo me doy cuenta que me miro para el costado y está Jorge, hincado en el piso, pegándole con el puño piñazos a una distorsión de guitarra que yo había llevado, para generar como un efecto trémolo, pero un poco a prepo, ¿no? Entonces digo, cuando miré eso, dije, claro, me di cuenta, bueno, acá está pasando algo, acá como con un proceso. Entonces esa idea de acompañar un proceso es la parte que me cuelga a mí. No sé si podría hacerlo con otras personas. Ahora está pasando justamente que estoy entrando en ese mundo con otra persona. Eso es algo bueno.
¿Con otra persona que no es Drexler?
No.
¿Se puede saber?
Sí. Pero tiene una intersección, porque Drexler no es Drexler. Es Drexler Prada. Porque está lo Drexler y lo Prada. Es como... Entonces, Ana Prada, estoy trabajando con Ana y estoy como, estoy haciendo un proceso totalmente diferente, que es como acompañar a alguien en el proceso de hacer su primer disco. Es otro mundo.
Ajá. Prada es prima de José.
Sí. Es hija del chiquito Prada, que tiene una influencia muy importante en todos los Drexler, ¿no?
Uh-huh. Con ella estás trabajando en su primer, lo que va a hacer su primer disco.
Sí.
Ana es integrante de la otra.
Exacto. Y corista de Rada, y tiene una trayectoria como cantante, pero nunca presentó su material propio. Es como los Jedi.
Está componiendo, Ana.
Sí, muchísimo. Muchísimo, y con mucho foco, y está haciendo muy bien. En mi modesta opinión.
Estás contento con eso, te entusiasma, digamos.
Claro. Así que volviendo a lo de productor, estoy volviendo a ser productor. Es la verdad, porque esto va a desembocar evidentemente en un disco, aunque mi estrategia no va a ser mucho eso.
Bien. De todo esto que hablamos, quizás el ejemplo para redondearse a escuchar Luna Tucumana, donde tú identificás o reconoces o claramente expones, bueno, si ves, este es un punto de contacto.
Claro.
Yo sabía que por ahí esto iba a sonar y me quiero hacer cargo de esa parte que me corresponde.
¿Sabes? Pero hay muchos puntos de contacto, porque cuando Jorge me presenta los dos temas que me deja un cassette y me dice, mira, a ver, con esto qué haces. Uno era del cielo, el otro era del sur del sur. Y lo primero que fui a buscar fue un sample de su funky de Los Ejes de mi Carreta. Entonces, adaptamos el sample de Los Ejes.
Explica para las personas que no entiendan qué es un sample.
Un sample es grabar un sonido, y ese sonido que viene de una fuente original.
En este caso...
En este caso era Atahualpa tocando la introducción de Los Ejes de mi Carreta, lo pusimos en el contexto de la milonga de Jorge. La milonga de Jorge era una milonga tonalmente un poco distinta, era una milonga que no reposaba, era una milonga siempre con un tono dominante que generaba un clima británico, así, hipnótico, pinfloidero, digamos. Entonces, lo primero que hice fue eso. O sea, ya Chupanqui estuvo ahí. Después Chupanqui no sobrevivió, porque cuando fue a tocar el Toto Méndez, tocó de una manera tan maravillosa que quedó la improvisación del Toto, y aparte era muy complicado conseguir el sample de Chupanqui, quién sabe. Sí,
conseguir es pedir autorización para
utilizar porque esos sonidos ajenos, uno después que... En general, gentilmente siempre se cede, ¿no? Por ejemplo, René Ross se dio un pedazo de Te Hizo Vivir, que pusimos en la memoria del cuero, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Pero entonces había una conexión Chupanqui y había una conexión celestial, y la del cielo, perdón, la Luna Tucumana es mi canción de cuna cuando yo era niño, que cuando mamá cantaba para los cuatro hermanos que nos durmiéramos, el repertorio era Caminito del Indio, La Riera Va, Luna Tucumana. Entonces lo que hice fue como eso, simplificarla, ponerla en dos acordes que tuviera como un péndulo de uno al otro. Y le cambié el ritmo, eso no sé si de Atahualpa en su... O sea, la puse en cuatro cuartos, o sea, y la melodía entonces ya no acentúa donde estaba la acentuación de la samba, y como, puse como más flotante, así que... bueno, ya es tarde. Podríamos poner a dormir a las personas.
No le canto a la luna, porque alumbra nada más. porque un tan de mi lado para le canto porque un tan de mi lado para tu puma, tamborcito, calchaquín, compañera de los caos, en la escena de tapín, compañera de los caos, en la escena del perdido perdido en las cerrazones, quién sabe mi vida y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. En algo nos parecemos, luna de mi soledad, yo voy andando cantando, que es mi modo de alumbrar, yo voy andando cantando, que es mi modo de alumbrar. De mi vida y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré.
Esa era la canción de cuna que escuchabas cuando eras pequeño. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo habrá quedado registrada, ¿no? Ahora que se investiga tanto sobre el cerebro, ¿no? Con tanta voluntad. Si se pudiera hacer un seguimiento del cerebro, ¿cómo puede un hecho artístico, una canción, impactar a un niño que la escucha y que la asocia con un momento tan importante de su vida y que va generando como capas de información asociada a este... A esa melodía, ¿no?
De la vigilia al sueño, o sea, el tránsito más importante,
sí,
¿no?
Sí, que hay. Sí, 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 sí.
Porque la primera canción del disco habla de también de despertarse, ¿no? Esa canción donde nunca voy es como... Pero esta es la canción de ese tránsito, ¿no? Al sueño. Y bueno, y yo creo que ese es como la primera huella de la música en mi persona, ¿no? No sé si hay algo más viejo que eso. La música y la voz de mi madre restableciendo una corriente de afecto, ¿no?
La música y el instrumento.
Claro.
¿Y el instrumento de la voz es un instrumento cultivado por ti?
Sí, tengo recuerdos muy viejos y muy raros. Por ejemplo, cantando ante la clase en cuarto de escuela. ¿Por qué razón? No sé cómo llegué a eso. Pero... ¿Cantando qué? Aparte, una milonga de Fernán Silo Valdés. No sé. Así que bueno, sí, me parece que sí, que desde muy chico yo canté. Digamos, mi unión con la guitarra es muy posterior, como a los 11 años. Y ahí en ese momento que me di cuenta que esas dos cosas se podían funcionar juntas fue como, digamos, ese mundo adolescente, ¿no?
Quiero mostrar una de las canciones que más me gusta a mí del disco.
Dale.
Es la canción número 4. ¿Tenés presente la canción número 4?
Déjame acordar cómo es el orden, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? ¿El color de cristal?
Si te digo cuál es, es por la canción número 4.
No sé si es reconocer que no me acuerdo lo suficiente el orden, pero sí creo que puede ser el color de cristal.
Es el color de cristal. Es el color de cristal. El tipo que cuenta parece ser un tipo bastante obsesivo consigo mismo, ¿no?
Sí, y muy acostumbrado a hablar. Es una canción sobre el valor de las palabras, y la idea que a mí me obsesionaba mucho tiempo atrás, que en las relaciones humanas y en las parejas era posible ponerse de acuerdo hablando. Esa era una ilusión que yo tenía, ¿no? Pero la canción como que se manifiesta un poco escéptica de eso, ¿no? Y la idea de que de dos visiones distintas vos haces de que el color del cristal, esa cosa relativa, ¿no? De que bueno, y las palabras machacan eso, ¿no? Y una verdad repetida mil veces.
Es una mentira.
No le tengas fe.
Y seguís siendo, digamos, creyente de la posibilidad esa de que con las palabras se pueda arreglar.
Y pienso que sí.
La canción fue un momento de debilidad.
Claro, la canción es, bueno, tu historia. Tú me recriminabas y me decías que esto y llovía, todo eso. No hay un momento que vos pensás en ti mismo y tu propia verdad. Y entonces, eso está en Bob Dylan también, ¿no? Vos lo viste de tu manera, yo lo vi de la mía. Los dos sentimos lo mismo, pero cada uno lo vio de su diferente punto de vista, ¿no? Que está en una canción Tangled Up in Blue, que no sé si conoces, ¿no? Que dice eso exactamente. Y en la teoría de los juegos hay algo que es que todos nos... O sea, yo puedo escribir una regla del juego, pero no puedo escribir una regla que diga que voy a respetar las reglas. Porque voy hasta el infinito, ¿no? Para atrás. Entonces, si no tenemos un terreno en común para conversar, la canción creo que es eso, ¿no? Hay un momento que tenemos un terreno en común para conversar. Y eso siempre me llamó la atención.
Me dijiste que nunca llamé de verdad y que la imitación era casi tan buena como el original. Y eso nunca en la vida lo ibas a perdonar. Te quejaste de mí por quedarme siempre en un mismo lugar, como no estando ahí, sin dejarte de hablar y sin nunca escuchar. Algunas de las veces en que hablabas de mí, es falso que la realidad es según el color del cristal con el que uno la mira. Y una verdad repetida mil veces se convierte en mentira. cielo colgaba. Oía tus sentencias y tus juramentos, y en el mismo momento pensaba en mi propia verdad. Y cualquiera que fuese, no te la iba a contar, porque es falso que la realidad es según el color del cristal con el que uno la mira, y una verdad repetida mil veces se convierte en mentira.
Mirta dice, qué cadencia exquisita, qué voz fantástica, estoy fascinada.
Bueno, gracias.
Martín de Positos dice, varias cosas. La primera, el Peyote fue la mejor banda que vi en vivo acá. Y la segunda es que resultó ser en mí la banda más influyente.
Y en mí también.
Bien. Por último, dice esto, se va el tema, dice, escuché en el programa de Daniel Viglietti una versión de una canción, creo que mexicana, sobre el Che Guevara. ¿Eso está en un disco? ¿Se puede conseguir? Gracias.
No, sabemos, no lo pueden bajar. Yo tengo una pequeña página web que se llama www.carlos.com.uy. Eso fue lo que te dije hoy, la samba del Che, en versión electrónica, que fue
bien.
En esta es un artista mexicano que se llama Rubén Ortiz Torres. Hizo una cosa sobre el Che Guevara, que era una instalación con un auto que bailaba. El auto que bailaba como los chicanos, ¿viste? Que hacen refacciones a los autos con hidráulica para bailar. Pero este auto era una demencia. Se le empezaban a salir las puertas, el motor salía para arriba, el auto giraba. Lo único de particular que tenía ese auto era que era el mismo modelo que usaba el Che Guevara en La Habana, que era un Chevy. Un Chevy.
Uh-huh.
Ese Chevy es el auto de los inmigrantes también. Y de los chicanos, entonces era una cosa muy rara. Y la samba del Che estaba compuesta por un folclorista mexicano. Vengo cantando esta samba, era una cosa que recordaba la muerte del Che Guevara. Entonces la agarramos con Juan, hicimos una versión discotequera full de la samba del Che, que ya no fue la samba del Che, sino fue la samba del Chevy.
Claro.
Y eso lo pueden bajar de mi página web, que es divertida la versión, tiene varias, es larguísima, son 6 minutos, www.carlos.com.uy.
Bien, ¿ahí tenés eso y algo más?
Sí, muchas cosas. Tengo todo lo del disco, regalo temas del disco, por si alguno lo quiere bajar y tener una probada. Tengo todas las críticas, toda la parte de la prensa, las entrevistas, tengo fotos para...
¿Qué la hace de la página esa?
¿Conoces a Antar Curi?
Sí.
No, a Antar Curi.
Yo lo conozco, sé quién es.
Sí, claro. A Antar Curi. Me gusta mucho la página, como que veo, porque es bien sencilla.
¿Y quién la alimenta?
Y la alimenta yo, digamos. O sea,
¿Le dedicas tiempo?
Le dedico tiempo a recuperar los materiales en forma... Por ejemplo, si vos me regalas el archivo de audio de esta entrevista, lo pongo ahí para que lo bajen.
Claro. Así de sencillo.
No cuesta nada.
Perfecto.
Pero en general trato de recoger... Es una página centrada en el disco. Te muestra el arte de tapa, te muestra los créditos de quién tocó en cada canción, te muestra las letras, te muestra... pequeños archivitos de audio de algunas de ellas para que los bajes, un sitio del disco.
Bien. ¿Qué postura tenés en el tema de bajar la música de internet, pasaje de material para aquí y para allá?
Y yo tengo una postura que de repente no es compartida por mucha gente, pero para mí bajar música y copiar un CD no es robar. Eso para empezar, porque vos vas a los cines hoy y te encontrás un aviso muy ruidoso, que para empezar el volumen de ese aviso está como 6 veces más alto que el volumen de cualquier otro aviso. Copiar no es robar. Yo, cuando era chico, aparecieron los cassettes. Y era la misma cosa, el grito en el cielo, la industria discográfica, que los artistas iban a dejar de crear, que íbamos a dejar de producir, porque venía el cassette. No es así. La música se difunde, comprendo los derechos de propiedad, ¿no? Mira que yo no soy tipo anarquía contra el derecho de propiedad, me parece, pero a veces hay como un exceso de derecho de propiedad. A veces hay falta de derecho de propiedad, a veces hay un exceso de derecho de propiedad. No pienso que... Hay otros países que cobran, por ejemplo, sobre el material virgen y sobre los reproductores, impuestos. Creo que un cierto monto de copia es totalmente natural, legítimo y hasta necesario, porque yo me bajé Astro Boy con el de internet. Me encantó Astro Boy. Después de eso que tomaba Astro Boy, Mati me lo regaló. Después de eso yo compré 2 Astro Boy más de automática para regalar. O sea, ¿qué quiere decir? Y cuando digo no es robar, porque es bien claro, no es que yo me bajo un tema de internet, sino es que no es que esté entrando en la casa de alguien y llevándome algo de él y privando a alguien de algo. Es la venta de ese disco futuro que eventualmente ocurriría, eso estoy quitándole a alguien. Yo no sé, yo todo el tiempo realizo esas cosas. Me parece como natural, me parece muy exagerada la campaña de los sellos y de los lobbies así de la propiedad intelectual.
¿Sabes qué? Hace unos días estuvo en Montevideo Jaime Urrutia, ex integrante de Gabinete Calidad, ¿te acuerdas? Banda española de los 80, los 90. Hoy Jaime Urrutia tiene una carrera en solitario, sacó un disco que se llama Patente de Corso hace un par de años, fue el año pasado, y ahora está por sacar otro. Pasó por Montevideo, nosotros hicimos una nota telefónica. En un momento el tipo estaba como... Primero estaba sorprendido porque mi wife conocía mucho el Gabinete Caligari, y después le sorprendió que yo pasara su disco Patente de Corso. Entonces me preguntó, ¿y tú cómo conseguiste el disco? Y dije, mira, me lo pasó un amigo que lo bajó de internet. Acá los discos no están. Y porque yo le había preguntado por el tema este. Y él ya me dice, estaba en una posición más tirando a el, bueno, no está bueno, yo vivo de eso, en ese plan. Y entonces dije, pero si yo no hubiera hecho ese mecanismo, aquí la gente no lo conocería, por lo tanto. Entonces, como que el tipo empezó a plantear sobre eso, claro, entendimiento, y terminamos, incluso me terminó diciendo que cuando saque el disco me lo va a mandar para celebrarse, claro. Pero también reconoció sobre el final de charla quién también bajaba cosas. ¿No? Creo que también hay como una...
Pero yo de chico me copiaban cassette los discos de, claro. Los discos de mis amigos, viste, era, no sé, no por eso se dejaron de crear hermosas músicas, ¿no? Porque lo principal que se dice es que lo que está en juego es el incentivo del creador, ¿viste? No es así.
Acá, en realidad, la gente Noel hace una acotación que es como una variante que yo te pensaba formular, pero de la cual yo supongo cuál va a ser tu respuesta, porque ahí tú hiciste una referencia a que, bueno, copiar en determinado, a determinado nivel, dijiste, tanta... Dice, eso que dice Mucho está muy bien, pero es un poco descolgado de la realidad. ¿Qué siente él cuando ve su disco en un puesto de la feria que se vende a 35 pesos?
Sonríe y digo, es la vida. O sea, me encuentro todo el tiempo con gente que ha accedido a mi disco porque se lo copió. Y así es.
Sí, yo ahí, por ejemplo, creo también que hay como dos niveles. Un primer nivel es gente que se lo copió, otro nivel es gente que hizo muchas copias y salió a venderlo, ¿no? De cualquier manera, a su vez, eso llevaría a otra discusión mucho más grande, no me quiero meter.
¿Como gente haciendo mucho dinero con mi disco por ahí?
No, gente haciendo mucho dinero con tu disco, no, pero gente quizás haciendo dinero con la suma de discos de otros en versión muy berreta, con fines, bueno, tendrá su razón y es un tema. Quizás sea otro... otro nivel también del asunto, ¿no?
También pensaría en esto,
paralela, me refiero.
Esa persona que vende el disco a 35 pesos está satisfaciendo la necesidad de una persona de música.
Claro, que no la puede comprar a 300 pesos.
Y eso, no sé. Yo cuando compré los Automática de Astro Boy, los compré en las disquerías porque quería regalar esos discos y regalarlos lindos con el librito, con el arte, y quiero un regalo, ¿viste? Yo no te voy a regalar un disco copiado en un CD con una tap, con... No. Y cuando bajé de internet, lo bajé porque lo quería conocer. Y me encantó. O sea, son lugares diferentes, ¿no? Pero bueno, no lo sé. No pretendo tener una posición clara de esto, solo son cosas que siento, ¿no?
Uh-huh. Escucho siempre el programa. Ahora sí, felicitaciones para Carlos por su disco, de parte de Cabeza y Cota del Prado.
Bien.
¿Conoces a Cabeza y Cota del Prado?
De toda la vida.
Bueno. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Carlos Casacuberta en torno a su disco, Carlos. ¿Es Carlos o es Carlos dos puntos?
Dos puntos Carlos.
Dos puntos Carlos. Bien, estamos escuchando... No, tenés razón. Dos puntos Carlos.
Con ustedes
y Carlos. Y volvemos. No sé. Recién decía Carlos... No, mira, la verdad que no me parece que... No sé si lo dijiste al aire, ¿sabes? No sé si lo dijiste al aire o no, porque a veces pasa eso y uno se confunde y dijiste... Esa tontería de decir robás o no robás cosas, ¿no? Y me hablás de esta canción que sonaba, que podría venir Bob Dylan y decirte, ¡ey, ey, ey, ey!
No, la verdad que fue, es legítimo.
Carlos.
Es legítimo porque hay tres acordes que siempre están ahí, ¿no? Y a veces surge la idea de agregarle un cuarto, pero no es una idea de nadie. ¿Qué más? ¿Te das cuenta? Y esa canción era...
Cuando te miro de lejos, con solo un espejo en que no te verás. Of one here's the truth, just twist the curve and go just back.
Y después Lennon también le afanó eso a Dylan y hizo
Here I stand with head in hand, turn my face to the wall. Cuando te miro de lejos, soy solo un espejo en que no te verás.
Pero no creo que nadie merezca ser acusado. O sea, que esté libre de, ¿no?, de influencias, que arroje el primer acorde.
Está bien. ¿Eso es un Atacamine?
Es verdad.
Contá un poco la historia de ese editor.
Nada, es un Atacamine que me proveyó José Coutinho, legendario
luthier
y proveedor de instrumentos para los músicos de Uruguay desde la época más
inicial, más falta de instrumentos.
Claro, inicial, o sea, he tenido muchas cosas de él. Entre las cosas buenas que he tenido de Coutinho está esta guitarra.
¿Cuerdas de metal?
Cuerdas de metal, polito color negro para los que no lo están viendo en este momento. Unos filetitos blancos muy elegantes y un sonido hermoso.
¿Hace cuánto lo tenés?
Y de la época del Peugeot,
con él. ¿Pero no lo usabas en el Peugeot?
No, la verdad que la empecé a usar en el momento del disco de Jorge. Ahí empezó a aparecer esta guitarra en los discos de Derek.
¿Vos contás si Peugeot no se hubiera separado? A lo mejor pasaba muchos años.
Es que si Peugeot no se hubiera separado, sería como una banda melódica, genial.
Hoy en día, ¿no? Estarías usando la guitarra.
No sé, Fernando es burro, que no. Este costado que tengo yo, no sé quién... No sé, nadie me lo seguiría, esta cabeza en el Peugeot no la seguiría, creo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Uh-huh. ¿Esa guitarra es buena para tocar cualquiera de las canciones de este disco?
Sí. Sin ninguna...
¿La compusiste en esa guitarra?
Sí. Y en las eléctricas, ¿no?
¿Vos dedicás un tiempo por día a la guitarra?
Sí. No todos los días. A veces varias horas, a veces 5 minutos.
¿Y qué haces cuando...? Digo, tenés 2 horas y vas a hacer la guitarra, que tenés una disciplina, estudiás, conocimiento, jugás.
Sí, usualmente uno tiene una tendencia que se queda en algo y lo...
Machaca.
Claro, empieza un poco al azar y va y viene, o hace algo que conoce, y entonces parte de ahí.
¿Y qué estuviste haciendo estos días?
Estos días con la guitarra,
Thank you.
una secuencia de acordes con una cuerda, con una cuerda al aire, no sé, como para colgarse en muchas horas, o digamos otra canción de cuna podría ser con este acorde. Este me recuerda a mí el Johnny Mitchell un poco. Cuerdas al aire, bueno, gran capítulo, ¿no? Para empezar, no sé, bueno, acá en Uruguay Cabrera, ¿no? Gran maestro, Jaime Ross, Galemire, tengo como esos preferidos en cuanto a cuerdas al aire, ¿no? Galemire toca... en un disco de Jaime Ross. Y Cabrera, y este...
En tu disco de homenaje explícito, Cabrera.
Lo que pasa es que esa canción era muy cabrerística, era... como eso, como estudio de guitarra, ¿no? Pero esa canción fue buena en ese sentido porque como que fue inspirada y salió todo como en un... Y la energía era un poco antigua también, ¿no? Era como una energía de folclore, 6x8, muy chacabrera, chacarera, ¿no? Cuando llegó el momento, sí, como que mencioné a Cabrera por muchas cosas, por la cuerda al aire, por la... Hay una cuerda que suena todo el tiempo, ¿no? Como contestando, tac, tac. Me pareció que cuando la escuché me pareció que gustó, por lo menos lo puse en una canción linda, me parece que y muy nostálgica, ¿no?
¿Vamos a escucharla? ¿Cuál es?
¿Qué número tiene en el disco?
¿Sí?
Se llama La Primera Vez, me parece que está en el número 10.
La Primera Vez está en el número 9.
Está en el número 9.
Sí, vamos a poner La Primera Vez, que es otra de las canciones lindas del disco.
Sí.
De mis preferidas, perdón, decirle las canciones lindas.
De mis preferidas.
Sí. Te dije cuáles son mis preferidas, ¿no? La 3, bueno, la versión de Atahualpa, la 4, la 6, la 7, la 9 y la 10.
Sí.
Esas son mis preferidas, notoriamente.
Sí. Coincido mucho, digamos.
Ok.
Tardecita se fue muriendo entre los balcones, y en los balcones quedó encendida una despedida, una ilusión. En el espejo se fue durmiendo la Santa Rita, y entre los con mi parecita quedaba escrita nuestra canción. No hubo un principio ni habrá un después, ni existe un sitio donde no esté. Lo intento todo y encuentro el modo a recobrarte como te vi la primera vez. Esta primavera en la chacarera que abrió Cabrera, una hoja nueva en mi corazón. Como un camino que siempre sigo y que siempre pierdo. En mi recuerdo hay una caricia y hay una prisa y un adiós. No hubo un principio ni habrá un después, y es que sencillo donde él esté, un tempo todo me encuentro el modo de recobrarte como te vi la primera vez. No hubo un principio ni habrá un después, y es que sencillo donde él esté, un tempo todo me encuentro el modo de recobrarte como te vi la primera vez.
Linda canción, Linda canción.
Gracias.
Tengo un mensaje, ¿no? Marco de Buse dice, no lo conocía la música, me parece un crack. Si viene a Estados Unidos, estaría en la lista. Quisiera saber si el video de la música.
No. No, me ha ido mal. Mi relación con la música no es mala en el sentido económico, ¿no? Pero combino actividades, digamos.
¿Vos pensás que si la música te diera económicamente la libertad de no hacer otra cosa y no dedicarte a eso, lo harías también?
Gran pregunta. Lo que pasa es que uno tiene que conseguir proyectos que tengan esa capacidad, ¿no? Sabes que en Uruguay esas cosas no pasan por el tamaño. Entonces uno debería tratar, bueno, hay gente que en Uruguay tiene proyectos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, Los Fatales, y por ejemplo, no sé. Otros músicos logran que sus proyectos se muevan internacionalmente. No sé lo que pasa. A mí me gusta mucho la investigación como actividad, ¿no? Para mi mente. Y contrapesa de una manera interesante, porque es como un mundo tremendamente racional, tremendamente formal en su razonamiento, donde la lógica, la matemática es muy importante.
La música sí también, ¿no?
Sí, pero
más que predice quizá otra cosa a priori.
Sí, cuando uno escribe un trabajo científico, quisiera que su personalidad no estuviera ahí para que el argumento resplandezca medio puro. En cambio, en una canción uno no necesita razonar ni justificar nada, y le gusta que todo su aspecto esté metido ahí y que todo sea porque sí. Es como, en ese sentido, son zonas de humanas muy diferentes, ¿no?
Sí, pero también es cierto que la matemática está en la música, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Y vos fíjate que vos mismo mencionaste aquí, haciendo referencia a dos o tres canciones tuyas, dijiste, bueno, esta 6x8,
ni hablar.
4x4, no, la pasé a 4, viste, rompí esto y, ¿no? Este dejé dos acordes que pendulaban y, ¿no? Como que geométricamente partiste la canción y iba a Tucumán al medio y, ¿no? O sea, que es interesante.
Y hay metáforas también visuales, sí. Y hay metáforas estructurales.
El tema de los arreglos, la producción también se cuela. El trabajo con las computadoras, ¿no?
Sí.
No está tan descolgado.
No.
Por otro lado, yo también, no sé, un poco descolgado de lo que venimos hablando, pero tengo la sensación, quizás sea como un o una idea mía equivocada o un déficit de comprensión, pero tengo la sensación de que es muy difícil, si te lo propones, no encontrar conexiones entre cosas muy diversas.
Claro.
¿No? Sobre todo cuando estás hablando de cosas creativas. O
podrías hacer un teorema que realmente establece que hay un número de pasos muy chico, ¿no? Arrancás en la matemática, de la matemática a la música, con un paso solo te llegaste. Pero,
claro. Y si llegaste a la música en un paso, llegaste a la poesía en un paso.
Seguro.
Y así subversivamente.
Hasta llegar a N. Con N tendiendo a infinito.
Al infinito. Tendiendo al infinito. No has presentado el disco, tocaste con Paulinho, abriendo el show de Paulinho, mejor dicho. Tocaste 3 canciones.
Yo diría que fueron 5, pero bueno.
¿Sí?
Sí.
¿Has intentado tocaste 5?
Sí.
Está bien, me equivoqué.
Pero tenés toda la razón, ¿eh?
No.
Tenés razón.
Es que hay 3 que se escucharon.
Yo creo que te...
la gente que... No, la primera no se escuchó bien. La primera se escuchó bien. No. Te tiraron al bombo.
La primera no, bueno.
5 tocaste bárbaro. Sí. O sea, tocaste... La de...
Arranqué Empieza a Jugar.
No.
Empieza a Jugar
de Bob Dylan. Hiciste una recumada.
Sí. Y No Vas a Llorar, la primera vez, solo con la violita, solo.
Sí.
Y después hice Otro Cielo No Esperes, que le hice al final. Y con eso me fui, pero mirá que yo estaba como medio dubitativo, o sea, realmente no sabía en qué sentido... O sea, no sabía si iba a tener la interés de...
Estabas un poco nervioso al comienzo, ¿no?
Porque no sabía si iba a tener la interés de pararnos frente al público, digamos. Era mi primera vez. Aunque parezca extraño, porque yo he estado en escenarios ante muchísima gente, pero una cosa es el peyote, que era una barra.
Sí, se iba a respaldar.
Y aparte llegaba y te pegaba una piña para empezar, tu primera canción era criminal, ¿viste? Entonces después de eso... En cambio acá venía con mis cancioncitas, yo solito, con mi hermano Gabriel, que era como...
Qué buen bajista es tu hermano Gabriel.
Qué buen bajista y muchas otras cosas.
Ah, pero hablemos de esa parte.
En este disco fue productor, además, y tocó sus contrabajos y tocó... Puso su mano mágica en muchos costados así del disco.
Me gusta mucho cómo toca el bajo.
El bajo eléctrico y el contrabajo.
El contrabajo, ¿no?
Ahora en Bajo Fondo me encanta también lo que hace, ¿no? Y con Luciano.
Uh-huh. Sí, lo vi con Luciano.
Entonces, bueno, estábamos ahí, pero como... y lo que me gustó fue eso, entrar en calor, llegar como a un final más con más confianza, con más, pero en un ambiente difícil, porque no me ha venido a ver a mí, porque no conocían ni mi voz, ni mis canciones, y tenía muchas ganas de ver a Paulinho, aparte de Paulinho. Entonces fue como una situación de privilegio, poder debutar en ese contexto de un Solís que tiene esa magia, ¿no? Que suena tan... Entonces, pero ahí como que confirmé esas ganas de tocar.
¿Y cómo sigue entonces?
Y sigue con unos con un ciclo, que probablemente sea en el Tabaré, que no tengo confirmadas bien las fechas, pero la idea es agarrar como, si dijera, 6 miércoles. Unos días como un poco fuera de la pista habitual de... No de donde sea mucha la gente, sino vamos como a generar un lugar que se... Y mi presentación tengo muchas ganas que sea en el Planetario, para citar, digamos, el nombre de este programa, ¿no? Que, porque esa conexión celestial existe, ¿no? Está la Luna Tucumana, la Estrella Fugaz, que cierra el disco. Y hay una idea bastante atmosférica en el disco y bastante... íntima. Que tiene que ver con la noche, o sea, la noche, viste que ahí tenés un ejemplo, ¿no?
Claro.
Lo íntimo, la noche es íntima, en la noche están las estrellas, las estrellas, ya llegamos a Planetario,
entonces
la íntima.
¿Sabes qué? No, yo supongo, ¿no? Que después se... Ahora, lo que contaste, el proceso, ¿no? Cómo llegaste a grabar el disco se construyó entre el 2003 y el 2004, ¿no?
Sí, con una paréntesis para el disco de Jorge, ¿no?
Claro. Ya probaste, ¿no?
Sí.
Ya sacaste el disco, ya el disco está, ya tocaste en Solís, bueno, no lo tenías pensado, pero vas a hacer las presentaciones. Supongo que debe ser medio como vicioso el fenómeno, quiero decir... ¿No tienen ganas como de seguirlo haciendo así como...?
¿De adicción?
Sí, de adicción, de ya empezar a pensar en otro día.
Sí, de hecho, es eso lo que sucede, ¿no? Estoy escribiendo canciones, estoy buscando la manera que también como de ir a otros lugares, ¿no? De encontrar qué de nuevo tendría un disco nuevo, todo eso estoy haciéndolo. Y capaz que agarro otra adicción más, que es la adicción de tocar. Porque yo tengo un costado muy, digamos, de tocar en los cumpleaños, ¿no? Pero el show, sí, donde la gente pagó y está sentada ahí, ese otro se me complica un poco más. Pero si yo lo abordo...
¿Por qué se te complica un poco más?
No sé.
Porque es timidez, sí, claro.
Sí, es como una entrada en confianza.
¿Vos decís que te da un poco de timidez tocar con la canción, por ejemplo?
Sí, totalmente. No, no sé, quién sabe. Ahora, por ejemplo... No lo sé. Supongo que lo están haciendo miles de personas, no, pero estás vos solo.
No.
Acá estás vos solo, te canto la canción a vos.
Sí. No, pero no, yo te entiendo eso. Yo, digamos que tengo como simpatía por ese sentimiento, ¿sabes? Quizás por una especie de conexión. A veces eso pasa, ¿no? Uno está acostumbrado, por ejemplo, acá, a hablar todos los días. Y por ahí, en otras circunstancias, no te resulta tan cómodo, ¿no? Puede ser, entre comillas, un problema, digamos, para alguien que quiere tener una carrera artística, pero también puede ser como una cantera de la que sacar cosas, ¿no?
Claro, totalmente. Yo, esas situaciones son bien diversas, ¿no?
El cumpleaños todo bien. El fogón, el abrazo.
Todo era el cumpleaños. Pero...
Cantate una que sepamos todo, digamos, si no te sirve.
O no, una que no sepan todo, pero que está buenísima.
Yeah.
Pero...
Está. En cualquier momento te va a llamar y diciendo que es el cumpleaños de él. Claro. Que con esa, que también son muy tramposos, no voy a decir. Pero el hijo de María de Malvin, es curioso esto que dice. Estoy escuchando y disfrutando al invitado. Aporta una cita. Hasta que el pueblo las cante, las copias no son. Y cuando las canta el pueblo... Ya nadie sabe el autor. No me acuerdo del autor, pero sé que está dedicado a Guillén. Esto lo digo con relación a esa idea democratizadora de la música y respecto del tema de las copias. Ahí podemos hacer una versión que fuera hasta que el pueblo las cante, las copias. Copias no son.
¿No? Claro, porque detrás de cada copia hay alguien escuchando. A mí me interesa eso. Pero, claro, tengo que vivir. Todo eso lo acepto. Y sin embargo, ¿qué gran obra dejó de crearse? Porque alguien pensó que se la iban a hacer. No estoy seguro, no me convence ese argumento. Sobre todo no me convence de que el tipo con su guitarrita, haciendo su cancioncita, tenga en mente que debe la UTE y que las regalías de esa cancioncita que está haciendo solo en un cuarto como este, donde hay poca luz... No es así. Creo, eso es como una cosa que se resiste en mí a pensar así. El tema incentivos, ¿no? Si vos sos un gran científico que está buscando la vacuna para el AZT porque en realidad eso lo tenés que patentar porque si no, no le podés pagar al científico, de repente, ¿no? Eso.
Sí, el incentivo es dedicado al tema, ¿no? Eso. Esa idea que hay, si te llega de cara todos los días, el sueldo lo cobra con un flujo, ¿no?
Sí.
Es como un concepto que se está empezando a usar mucho, yo detesto bastante.
Sí, ¿no? Los economistas todo el tiempo analizan los incentivos, ¿no? Y piensan que la gente responde a los incentivos.
¿Sí?
Y hay cientos de situaciones donde está bien pensar así. Vos podés pensar también en los incentivos de una forma un poco más amplia, ¿sabes? Digo, una cosa es eso, que es un premio monetario. Si al cajero no se le pierde un mango durante todo el año, a fin de año recibe el quebranto de caja. Un clásico, un incentivo. Pero los incentivos no tienen por qué ser monetarios, no tienen por qué ser económicos, no tienen por qué... Vos podés tener en mente muchas cosas. Creo que basta con, digamos, separarse un poquito así de ese mundo. ¿Qué incentivo tengo yo? De que voy a una doctora para que me mire un granito... Pero esa doctora me dice que escuchó mi canción una vez que estaba en un programa de radio y que le pareció hermosa, y yo qué sé, yo digo, ¡ta!
Ya está.
Capaz. Esto es ingenuo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no deja de ser cierto. Así que, si querés tener una teoría basada en los incentivos, tenés que darle como un lugar, tenés que tener una idea muy amplia de qué es lo que te mueve. Y bueno...
En eso estamos.
Es un buen antídoto.
Bien. Carlos, gracias por la visita. Muy amable. Espero que hayas pasado bien.
Un placer.
Y bueno, avísanos cuando hagas esa serie de recitales en un día así, con este gesto, en el Tabaré.
Claro, un jueves podría ser.
Cuando tú quieras. Nosotros vamos a estar acá en el Tabaré. Ese es un clásico nuestro también, ¿eh? El clásico de que no podemos asistir a casi nada sobre lo que sucede los fines de semana. Pero bueno, nos vamos a enterar de qué cosas estás andando. Por ahora, música, ¿es esto lo que decís que estás trabajando con Ana Prada y cositas, sí, o no?
Sí, hice la música para una exposición fotográfica que terminó hace unos días, de Carlos Costa, que era una música, no sé, a veces hago música para las artes visuales, como la que hice para el Titi, ¿no? La que sabés, ese es como un costado que tengo. Pero ahora estoy pensando en tocar mi disco, en producir a Ana. Por eso está muy bien, viene muy bien este año.
¿Y la facultad?
Sí.
Bien. ¿Qué edad tenés?
41.
¿Vos pensás que estás joven?
Sí, veo mucha gente que produce cosas. Antes el ciclo de vida era muy diferente, ¿no? Se esperaba de las personas que a los 25 años establecieran muy claramente quién eran y establecieran claramente qué iban a hacer y de qué se trataba el asunto y tuvieran el amor de su vida y la vocación de su vida.
Y los hijos.
Claro, yo qué sé.
De todo punto de vista.
De todo punto de vista. Entonces, probablemente ese ciclo de vida se ha ido ampliando y ahora veo mucha gente de mi edad aparecer con un primer disco o aparecer generando cosas en un periodo muy activo que parecería ya un periodo de madurez en el cual antes se esperaba que entre los 25, de manera que eso ha cambiado y las vidas son diferentes. Me parece que mi generación es una generación que empezó a vivir algo de esto. Y también esa ubicuidad, ¿viste? Donde vos podés tener un costado y una pata y perseguir esta actividad y esta otra. Así que, con respecto a lo de viejo, Dylan, de vuelta, ¿no? Yo era más viejo
antes. Claro. Bueno, nos encontramos dentro de un tiempo cuando seamos
unos niños.
Que pasen bien, ¿eh? ¿Con qué terminamos la nota? ¿Qué quieres escuchar?
Vamos a escuchar. Y esta canción tan hermosa que se llama Otro Cielo, que tiene el número 8 en nuestro orden.
Ok. Preséntala.
Con todo cariño, Otro Cielo. No esperes. Y voy a decir que esta frase es de Borges, ¿no? Porque es obvio.
Si llegaste hasta aquí, dejaste el ruido atrás y se apagó el motor. Intentaste salir a respirar el viento frío alrededor. La función va a seguir. Y ya no estás ahí, ni se va a oír tu voz. Y la noche va a abrir para envolver tu dolor. Otro cielo no esperes, no pienses que quizás